Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Haza. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Haza mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Haza comienza ya.
It's only a kick. A jump. A block. It's only a serve. It's only a tackle. A run. It's only for the fans. After all, it's only pressure. You got this. Adidas.
Z92. Toda la música de la A a la Z. La Z mañana. Una mañana diferente. Ahora con Oscar Haza. Disfrútala en Z92.
Cuando son las 9 en punto de la mañana de este día viernes, hoy es 2 de junio del año 2023. Estamos ya en este primer fin de semana pasadito por agua, pero bueno, aquí estamos al pie del cañón. Y tenemos a nuestro buen amigo, gran comentarista, orgullo de Venezuela, Brodyr Serpa, que nos va a hacer un resumen de esa situación que pasó anoche, hombre. Teníamos mucha expectativa, incluso ayer hablamos de la situación de nuestro Miami Heat, que arrancó con el pie izquierdo, hombre. Con el pie izquierdo, ese primer juego de la final de la NBA ante unos sólidos muchachos de Denver. Denver Nuggets, donde pues, desde un principio empezó a favor de este equipo y al final terminó 104-93. Con los buenos días, brother, ¿y qué le pasó al Miami Heat? Cuéntanos.
¿Cómo estás, Caferro? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte.
Igualmente.
Esto está dentro de los planes, ¿no? O sea, mejor dicho, no es que está dentro de los planes, está dentro de las previsiones de que el equipo de los Nuggets va a dominar en casa. Este es un equipo muy grande, muy fuerte, que genera una diferencia tremenda a nivel de estatura y a nivel de potencia física, ¿ok? Sí. Este es un equipo que, a ver, desde el punto de vista netamente, y aquí vamos a hablar solamente del físico, está por encima del Miami Heat de una manera abrumadora. El hombre más grande del Miami Heat es Bam Adebayo, que mide 2.06 metros, ¿ok?
Sí.
Hay 1, 2, 3, 4, 5 jugadores de la plantilla de los Denver Nuggets que es más grande que Adebayo, que son más grandes que Adebayo. Entonces, partiendo de ese principio, sabes que vas a tener problemas. ¿Cuál es la buena nueva? Que cuando el equipo de Miami empezó a implementar su técnica, ya viendo lo que estaba sucediendo, acuérdense que el equipo de Miami es un equipo reactivo. Entonces empezaron a dominar el encuentro. Y esto pasó ya en el cuarto, en donde Miami termina ganando ese cuarto por 10 puntos. Y allí es donde se nota que hay una reacción, que hay un cambio de actitud por parte de Miami, sí. Y podríamos ver lo que puede ser el futuro de la serie. No estoy diciendo que va a ser así. Denver Nuggets sigue siendo por mucho el gran favorito y es un equipo que, vuelvo y lo digo, físicamente es mucho más potente que Miami. Miami para el próximo partido ya va a recibir a Tyler Hero y esa es otra buena noticia y vamos a ver qué tal nos va en ese segundo encuentro contra este Denver Nuggets que van a tener que aguantar la arremetida de Miami a sabiendas Miami de que tiene que ganar un juego allá.
Ahora yo pregunto y tú me corriges, ¿qué le pasó? Yo vi un poco displicente al equipo, lo vi un poco como desacertado en los lanzamientos de tres puntos, vi a un Jimmy Butler como desencajado. El mejor de todo fue Adebayo, ¿no? Que hizo 26 puntos. Estaban tanteando la situación, estaban tanteando la cuestión de la altura. Yo vi el equipo muy extraño, no sé, me pareció.
A ver, el equipo es extraño porque, sobre todo Jimmy, ¿verdad? Que es el que vas a ver más extraño en este caso, porque sí. Jimmy es un jugador de lanzamientos de media distancia y de penetraciones.
Sí.
Y es bastante difícil meterse dentro de la pintura contra un equipo con este tamaño. Hay que recordar que este equipo terminó número uno en el oeste.
Claro.
Estamos hablando de un equipo que básicamente pareciera invulnerable sobre la base de tener al mejor jugador de la NBA desde hace 2 años. Este señor, Nikola Jokic, ha sido el MVP 2 años consecutivos. Yo puedo decir que alguien que ha sido MVP 2 años consecutivos es el mejor jugador de la NBA y creo que habría pocas personas que podrían rebatírmelo. Hay mucha gente que dice que el mejor es LeBron, otros dicen que es Curry, otros dirán que es Antetokounmpo, pero quien ha demostrado ganando el premio más importante es Nikola Jokic. Y Nikola Jokic es capaz de hacer muchas cosas. Sí. ¿Qué tiene que hacer Miami? Tiene que aprenderse este equipo que está jugando ahora para poder implementar los correctivos defensivos. Creo que en el último cuarto correcto, lo hicieron. Correcto. Lo hicieron bastante bien. Habría que ver si son capaces, pues el próximo partido, de poder hacerlo de nuevo. Que creo que ahí es donde está, donde vamos a ver el rasero. No ni siquiera si gana Miami o no gana el jueves, sino más bien, perdón, el domingo.
El domingo.
Si gana el domingo. Ajá. Si gana o no gana el domingo, sino que tan cerca o que tan bien luce Miami con respecto a un equipo como este equipo de Denver. Déjame decirte que los tickets para ese juego, ya a este momento, el más barato está en $610.
Imagínate.
El más económico de los que quedan, según Vivid Seat. Y el predictor de duelos que tiene ESPN dice que Denver tiene 76.7% de probabilidades de ganar el encuentro.
Bueno, vamos a ver qué sucede, porque yo me imagino que el señor Spoelstra va a cambiar su sistema de juego para el próximo domingo. No van a salir como tan pasivos, porque desde un principio empezó Denver arriba, y cuando tú dices, lógico, lo que vimos todos, que en el cuarto cuadro ya el Heat se puso, como decimos popularmente, las pilas, ya había mucha diferencia de puntaje, y es complicado por el tiempo, ¿no? Porque, o sea, si la defensa no está bien y no estamos acertando en los lanzamientos, pues es complicado. Pero bueno, vamos a ver, y tenemos fe, ¿no?
El porcentaje de tiro de tres fue bastante bajo del equipo de Miami.
Correcto.
Eso va a mejorar, evidentemente. Sí. ¿Por qué? Porque, a ver, los porcentajes están hechos sobre la base de la repetición. Eso quiere decir que mientras más pase el hecho, más cercano vas a estar a ese porcentaje. Miami estuvo en el 33.3% de tiro. Normalmente está más cercano al 40%, pero también hay que decir algo. Los Denver Nuggets, que no son muy buenos tirando de tres, lanzaron casi el 30%, y ellos sí estuvieron en su porcentaje de tiro habitual.
Sí acertaron.
Claro, ellos sí estuvieron en su porcentaje de tiro habitual. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Yo creo que Miami tiene una mucho mejor defensa. No los vi jugando consistentemente en la zona, y creo que ellos van a hacer nuevamente defensa de zona para tratar de parar a Jokic y a su gente.
Bueno, mañana, mi querido Broderick, mañana los Panthers, ¿cómo estamos?
Bueno, a ver, este equipo de Las Vegas tuvo una temporada regular fantástica, ¿ok?
Sí.
Y le fue muy, pero que muy bien como local. Ganaron 25 y perdieron 15. Y mientras que Miami estuvo con 19-19 como visitante. Van a jugar allá en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Este juego es a las 8 de la noche, mis queridos amigos. No se lo vayan a perder. No hay entradas disponibles. No hay. De todas formas, la entrada más barata fue de $219 para la Arena, que tiene una capacidad de algo así como para 18,000 personas, ¿no? Miami depende muchísimo de un jugador que estuvo a punto de ser sacado del equipo a mitad de temporada,
sí,
y que el año pasado había perdido su puesto, que es Sergei Bobrovsky, el portero, ¿ok? Este señor se ha convertido en una especie de pared durante todo lo que es el playoff, y ha sido realmente excepcional la labor de Sergei Bobrovsky. Dependemos sumamente de él. Un equipo que va a anotar poco siempre tiene esta tendencia a anotar poco. La mejor arma ofensiva, por supuesto, es Kachuk. Se pronuncia así, tiene una T atravesada, Caferro, perdóname.
Tranquilo, sí.
Kachuk. Se pronuncia como, es TKA, entonces es como Kachuk, algo así. Es la mejor arma ofensiva del equipo de los Panthers. Déjame decirte algo muy bonito que hicieron los Panthers en sus redes sociales ayer.
Ajá.
Hicieron un post con todos sus logos, todas sus cosas, diciéndole al Heat de Miami, todos somos Miami, estamos con ustedes.
Sí,
así que
sí,
muy nice, vamos a ver cómo responde Miami hoy, antes del partido de los Florida Panthers. Y se enfrenta pues a los Vegas Golden Knights, un equipo de expansión que entraron en la liga en 2017-2018 y han sido rematadamente exitosos. Yo creo que el equipo de expansión en cualquier liga de los Estados Unidos más exitoso ha sido este de las Vegas Golden Knights, que ya ha ido a finales, que ya ha estado ha sido realmente el poco tiempo que tiene un equipo que es muy, muy protagonista.
Bueno, muy bien, mucha suerte para nuestro muchacho de los Panthers. Y rápidamente hablemos de nuestro muchacho de los Marlins, que ayer cayeron, hombre, frente a los Padres de San Diego, pero los veo en la tabla que están de tercero, ¿no? En la Liga Nacional. Los Marlins.
Sí, señor, están de terceros en el este de la Liga Nacional, están por encima de 500 todavía, tienen 29 victorias y 28 derrotas. Sigue teniendo un problema que a mí me ocasiona siempre, y es que la cantidad de carreras que reciben es mayor que la cantidad de carreras que anotan. Ahora mismo el diferencial es de menos 54, y eso luce muy feo. Miami dependen demasiado de sus lanzadores. Es un equipo que produce muy poco a nivel ofensivo y que evidentemente gana muchos partidos de pocas carreras, con diferencia de anotación muy pequeña, pero cuando pierde, a veces pierde por mucho. Y eso, sin duda alguna, que, pues bueno, molesta, ¿no? Por lo menos a la vista. Sigue siendo Luis Arraez el pelotero más importante de Miami, 382 de promedio, tiene un porcentaje envasado bárbaro de 437, ha conectado 73 hits. El otro, que ha tenido un repunte con respecto a su temporada anterior, es Jorge Soler, y ya tiene 17 cuadrangulares a esta altura de la temporada, sí. Unos números excelentes para Jorge Soler, que sigue bateando pues para un promedio bajo de 249, pero que está produciendo bastante con 35 empujadas. A ellos dos, toda la carga ofensiva. El resto lo hace el picheo, que es bueno, es muy joven, pero muy, muy bueno. Y yo creo que, bueno, que el equipo de Miami, que va a seguir dependiendo de esto, lo va a seguir haciendo. Y bueno, vamos a ver qué tal les resulta, cómo aguantan, si aguantan la presión del resto de la temporada. Esa es la pregunta que hay que hacer.
Muy bien, mi estimado brother, y el tiempo nos pasa al invoice. Nos quedó faltando ahí un poquitico de nuestro Inter de Miami, también del Sub-20. El Inter de Miami rápidamente despidió el coach, ¿no? Y viene un técnico argentino del Inter de Miami, ¿no?
Sí, ya está todo cuadrado. Y yo creo que el Inter, pues... tiene que hacer algo importante.
Sí, a salir del sótano. Estamos en el sótano.
No solamente salir del sótano. A ver, hay que dejar claro algo. Se está rumorando que Messi podría venir, pero Messi no va a venir a un equipo que tiene estos grandes problemas que estamos viendo. No,
le van a armar un equipo para Messi. Tengo entendido, claro, según nos comentan, de que le van a traer varios jugadores de su preferencia, ¿no? O sea, Messi va a decir, te quiero a este. Claro, tiene que armar un equipo competitivo, porque si no, imagínese.
Imagínate tú si le traen al Tata Martino.
Mejor dicho.
Entonces ahí estamos hablando de otras cosas, ¿no? Mientras tanto, quien está por Neville es Javier Morales, que es el asistente, ¿no? Sí. Que es quien dirige al equipo por ahora. Pero si te traen al Tata Martino, pues podríamos hablar de Messi. Pero tienen que hacer algo, y tiene que ser algo muy radical, por lo mismo que te estoy diciendo, ¿no? Messi no va a venir a un equipo que hoy es el decimoquinto de su conferencia, ¿no?
Mira, ya abusando del tiempo, ¿sabes quién creo que va a pedir Messi si se decide venir al Inter de Miami? A Luis Suárez, su amigo de toda el alma del uruguayo, y pienso que a Sergio Busquets también, que anunció un retiro, pero de pronto viene acá a Miami, no sé.
Sí, no, hay varios jugadores, no, y está Jordi Alba, hay varios jugadores del Barcelona que precisamente dieron un paso fuera del Barcelona esta temporada, sí, que podrían ser acompañantes de Messi donde quiera que vaya Messi. Ojo, si Messi se va para Arabia, también podría estar rodeado. A ver, Messi le hace falta compañía. Él es sí, claro, de ese tipo de personas que le gusta estar rodeado, sí, que es amigo, que le gusta estar rodeado de sus amigos, se siente cómodo jugando con gente que está en su entorno. Y por qué no, pues bueno, si tiene esa influencia tan grande, pues a donde vaya él podría arrastrar un montón de gente de la que está cercana a él, que ya viene también por edad, evidentemente, abandonando los primeros lugares en los equipos más primordiales del mundo.
En deportes como el soccer y el básquetbol es en conjunto, no es individual. Lógico, pues, sobresalen los individuales, pero se necesita en equipo. Brodery, abusando del tiempo, muchísimas gracias por toda esa información que nos pones al tanto, y seguimos en comunicación porque esto del hit apenas comienza y hay mucha tela por cortar. Un abrazo, buen fin de semana, Brodery Serpa.
No te voy a dejar afuera de que Colombia está en los cuartos de finales del Sub-20. Sí, gracias, sí. Caferro.
Mañana me vas a decir.
Está en los cuartos de finales. Claro, en los cuartos de finales. Dale, Caferro.
Un abrazo.